Mateo capítulo 16, y vamos a leer del versículo 21 al 28. Les pido por favor, me sigan con sus vistas. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de empezar la predicación. Oremos juntos a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que en esta tarde tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, a nuestra alma. Danos la oportunidad, Señor, de poder transmitir tu palabra, Señor, como tú fielmente la has escrito, Señor. Te pido en esta tarde que se escuche tu voz, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y seas tú siempre, Señor, el que sea exaltado. Te pedimos todo esto en los méritos de Cristo en el Salvador. Amén. Sentémonos, por favor, hermanos. Saben, bueno, como seres humanos nos gusta mucho, digamos, vivir el momento. Nos gusta mucho a veces vivir el ahora. Y muy pocas veces pensamos en la muerte. Muy pocas veces pensamos en la eternidad. Muy pocas veces pensamos en ese momento que nuestro cuerpo dejará de funcionar. ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará con mi alma? O sea, en esta tarde quisiera que meditáramos juntos en el versículo 26, que nos dice: Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En esta tarde vamos a ver juntos el tema: nada es más importante que nuestra alma. Nada es más importante que nuestra alma, y vamos a ver juntos tres ideas. Nada es más importante que nuestra alma, en primer lugar, porque todas las cosas de este mundo pasan. En segundo lugar, nada es más importante que nuestra alma, porque nuestra alma es eterna y vivirá para siempre. Y en tercer lugar, nada es más importante que nuestra alma, porque no hay recompensa que el hombre pueda dar por su alma. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La primera idea: todas las cosas de este mundo pasarán. Todas las cosas de este mundo pasarán. El dinero, las posesiones, las libertades, las comodidades, todas las cosas de este mundo van a pasar. Todas las cosas de este mundo se están desgastando y día con día van perdiendo su orden, van perdiendo su valor. Y todo lo que vemos, esas grandes construcciones, esos grandes inventos, esos grandes prodigios que el hombre ha hecho, poco a poco han quedado en ruinas y en cenizas el día de hoy. Los científicos usan un término más elegante. Nosotros decimos de manera coloquial: todo por servir se acaba. Los científicos dicen y utilizan el término entropía, que significa que todas las cosas del orden van tendiendo a ser un desorden, que a nivel molecular, que a lo mejor no podemos visualizarlo, solamente a nivel microscópico, todas las cosas se van desgastando y van perdiendo ese orden, aunque tú y yo no lo podamos visualizar y aunque tú y yo no lo podamos ver con nuestros ojos. Todos los cambios son constantes en las cosas sin que tú y yo intervengamos en el proceso. Si tienen alguna duda de este término, pueden preguntarle a nuestro hermano Marcel, él es científico, voy a hablarles un poquito más de este tema. Pero bueno, todas las cosas están cambiando, están evolucionando, se están desgastando. Tú y yo lo vemos en el espejo todos los días, ¿verdad? Por ahí tenemos una nueva cana, una arruguita por ahí, y el espejo nos recuerda que nos vamos desgastando y todas las cosas de este mundo están pasando y van a pasar. Nuestro cuerpo también cambia. De niños y de jóvenes, pues a veces no nos dolía nada, ¿verdad? Nos dormíamos y descansábamos muy bien, comíamos todo lo que queríamos, pero ya de adultos ya no puedes comer las mismas cosas. Por ahí llegan los achaques, llegan las cosas, ¿verdad? Te desvelas un poquito y ya no aguantas y toda la semana estás ahí desvelado y estás, ¿verdad?, queriendo volver a sentirte mejor. Conforme pasa el tiempo, ¿verdad?, nosotros también nos vamos desgastando. Dice la palabra de Dios que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior puede renovarse día en día únicamente por la misericordia y por la gracia de Dios. Todas las cosas de este mundo pasarán. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra de Dios en Lucas 21:33. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todas las cosas de este mundo van a pasar, pero la palabra de Dios y su voluntad permanecerá por siempre. Hace poco me tocó ver una fotografía de nuestro país que se tomó en 1995. Una foto aérea de todo nuestro país y se comparó con otra fotografía que se tomó en el 2021. Y la comparación y la fotografía pues no es nada alentadora. Vemos en 1995 muchas zonas de nuestro país verdes y grandes extensiones con gran vegetación. Y en el 2021 vemos cómo esas extensiones verdes se han cambiado por una tierra seca y árida en muchas partes de nuestro país. Lo mismo pasa en todos los rincones de la tierra hoy en día. Así como ese cambio, ¿verdad?, en nuestro país, ese deterioro está pasando en nuestro mundo, en nuestro país, también podemos ver que también el dinero, la fama, el reconocimiento, todo con el paso del tiempo, con el paso de los años, todo quedará atrás y pronto quedará en el olvido. Ningún hombre puede ganar el mundo entero. Ninguno. Pero si aún si pudiera ganar el mundo entero, si pudiera ganar todas las cosas, todos esos logros, todos esos reconocimientos, de igual manera pasarían. Muchas personas famosas han pasado por este mundo. Muchas personas que tuvieron fama, fortuna, han pasado por este mundo. Nacieron y murieron y hoy nos preguntamos, ¿en dónde ha quedado esas posesiones, ese dinero, esa fama, esos sueños, esos proyectos, esas metas, esa vida? ¿En dónde ha quedado el cuerpo mismo de esa persona? Pero lo más importante es preguntarnos, ¿en dónde está esa alma? ¿En dónde está esa alma el día de hoy? ¿De qué aprovechará el hombre? ¿De qué aprovechará el hombre ganar el mundo entero? La respuesta está en la misma pregunta, en esa afirmación que Dios nos hace. De nada. ¿De qué aprovechará el hombre ganar el mundo entero? De nada. Pero la pregunta más importante que podemos hacernos en nuestra vida y el día de hoy es, ¿en dónde pasará nuestra alma toda la eternidad? ¿En dónde pasará nuestra alma toda la eternidad? ¿De qué aprovechará el hombre si ganase el mundo entero y pierde su alma? Si el costo que tienes que pagar por perder, ¿verdad?, lo más valioso que tienes es tu alma, ni aún todo el mundo entero puede pagar ese costo. Si pones en una balanza el valor de un alma y el valor del mundo entero, no hay comparación, nos dice Dios. Un alma es más valiosa que todo el mundo. Tal vez no podemos entenderlo a veces o dimensionarlo de esa manera. Si hoy fuéramos dueños, imaginemos, ¿qué sería ser dueño de todas las cosas? De todo el mundo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Dónde estaríamos ahorita? ¿Qué estaríamos haciendo? Ser dueño de todas las empresas que hoy admiramos, de Facebook, de Google, de Amazon, de todas las empresas del mundo. Ser dueño de montañas, de ríos, ciudades, hoteles, toda la ropa que quieras, joyas, todo, ser dueño de todo. Dice el Señor, ¿de qué serviría? ¿De qué serviría si perdemos lo más importante de nuestra vida, que es nuestra alma? Nuestra vida únicamente vivimos por un breve espacio de tiempo. Aunque fuéramos dueños de todo el mundo, lo podremos disfrutar por un breve espacio de tiempo. Ni siquiera puedes disfrutar, aunque tuvieras 1,000 carros, no puedes usar los 1,000 carros al mismo tiempo. No podemos disfrutar todas esas cosas que a veces luchamos y queremos tener. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre es tan breve. Es como esa hierba cuando llueve, que sale la hierba de la tierra, sale una pequeña hierbecita, y la gloria del hombre y todo lo que hizo el hombre es como una florecita que sale, ¿verdad?, cuando llueve. Pero al día siguiente sale el sol y la quema. Primera de Pedro 24. Porque toda carne es como hierba. Toda nuestra carne, todo lo que somos nosotros es como una hierba. Y toda la gloria del hombre, o sea, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre se afana, todo lo que el hombre quiere lograr, es como flor de la hierba. Pero dice, la flor, la hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Todas las cosas de este mundo van a pasar. Pero también tú y yo vamos a pasar. Nuestra vida es corta y también pasará. Nuestra vida es corta y se nos va en un abrir y cerrar de ojos. No sé si lo veas así, en un momento, en un instante, se nos va la vida. Más en una vida adulta, ocupada. Siempre decimos, híjole, es que cuando era niño sentía que los años pasaban más despacito. Y hoy de adulto se me va la vida muy rápido. Yo lo veo con mis hijos, mi hija a punto de cumplir 12 años. Y para mí han sido como 12 minutos del tiempo que la cargué en mis brazos al día de hoy. 12 segundos. Como 12 años ya. La vida se nos va muy rápido en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, 14, dice que la vida es como neblina. Como esa neblina que vemos en la mañana en un día, a lo mejor frío. Pero aquí en Hermosillo pasan un par de horas y ya, la neblina se fue. Y el sol y el calor está nuevamente con nosotros. Dice Santiago 4, 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es corta, nuestro cuerpo es muy frágil y tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar, amigos míos, que cada uno de nosotros vamos a morir. Las personas que amamos van a morir, nuestros seres queridos, todos los que estamos aquí en este momento. Todos vamos a morir. Ninguno de nosotros va a vivir para siempre y eternamente en este cuerpo físico, pero sí viviremos eternamente y nuestra alma vivirá eternamente y para siempre. Nosotros somos polvo y tenemos que recordarlo. Esta pandemia nos ha ayudado, creo, a todos a darnos cuenta que somos frágiles. Puso de cabezas el mundo entero. Todo lo que el hombre se jactaba, todas esas grandes economías poderosas, por un pequeño virus que no podemos ver, ¿verdad? Puso de cabeza todo y nos ha puesto de cabeza a nosotros. Toda la economía, toda la salud a nivel mundial. Y hemos padecido por esta situación que ha sido muy grave en la historia de la humanidad, muy difícil. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos polvo y ahí regresaremos. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. Todas las cosas de este mundo pasan. Tú y yo también pasaremos. Valoramos a veces las cosas materiales y se nos olvida que nada hemos traído a este mundo. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 7, y nada podremos llevar. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Esa es una gran verdad, pero se nos olvida como seres humanos y aún así perdemos nuestra vida buscando esas cosas que no sirven para nada después que dejemos este mundo. Perdemos nuestra vida queriendo lograr el mayor dinero posible para retirarnos jóvenes y hacer lo que queramos. Todos queremos vivir ese sueño de la libertad financiera. Hoy le ponemos este término bonito. Es que hay que lograr la libertad financiera, dicen las personas. Pero perdemos nuestra vida
perdemos nuestra salud, perdemos nuestra familia, queriendo lograr esas cosas, queriendo tener todo el dinero disponible para ya no trabajar, para viajar, para ahora sí hacer lo que nos gusta, vivir de nuestro hobby, de nuestra pasión. Perdemos nuestra vida buscando reconocimiento, buscando fama, buscando gloria. Y hoy en día perdemos el tiempo y nuestra vida buscando a veces seguidores y likes, ¿verdad? Le llaman hoy en día en las redes sociales. Y así en un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida. Siempre ocupados, siempre sin pensar en las cosas importantes de la vida. Sin poner nuestra mente en la mirada y en las cosas de la eternidad. Sin pensar, ¿qué pasará con mi alma el día que yo muera? Se nos va la vida ocupados, teniendo siempre proyectos y metas para lograr más cosas. ¿Y eso para qué? Si al final nuestra alma se pierde en las profundidades del infierno. La palabra de Dios, el Señor nos da una parábola de un hombre rico. En el capítulo, bueno, en el libro de Lucas, capítulo 12, nos habla de una persona que era muy rica, que ya no sabía ni siquiera dónde acumular tantos granos que él tenía y los acumulaba y dijo, híjole, voy a hacer graneros más grandes porque ya no me caben. Lucas capítulo 12, a partir del versículo 16, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, 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 muchos bienes tienes guardados para muchos años. Lo lograste, lograste la libertad financiera. Lograste dinero para ti y para muchas generaciones más. Lograste el éxito en este mundo. Podríamos traducirlo ahí. Disculpen el paréntesis. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Necio. ¿Qué significa? Falto de entendimiento. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que hiciste, todo lo que buscaste, todo por lo que te esforzaste, luchaste, ¿de quién será? Dice el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no rico para con Dios. Así también tú y yo somos necios, somos faltos de entendimiento. Si nuestros tesoros están aquí en la tierra, si nuestros tesoros no están con nuestro Señor, porque como dice nuestro versículo, ¿de qué aprovechará al hombre? ¿De qué le servirá al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? La respuesta es de nada. Nada es más valioso que nuestra alma. ¿De qué aprovechará al hombre? ¿De qué le habrá servido si al final pierde su alma? De nada. Sería la más grande de las tragedias, la más grande de las desgracias en la vida del hombre. Si el costo del alma de una persona es el mundo entero, no vale la pena, es más importante el alma misma. Nada es más importante que nuestra alma porque todas las cosas de este mundo pasan. En segundo lugar, nada es más importante que nuestra alma porque nuestra alma es eterna y vivirá para siempre. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nuestra alma nunca muere y nunca dejará de existir. Tú y yo tenemos un cuerpo, tenemos esa parte física en nosotros que un día dejará de funcionar y un día dejará de existir. Pero nuestra alma es esa parte de nosotros que no es física. Nuestra alma vivirá para siempre. Y aquí quisiera ponerles una ilustración que me tocó conocer hace poco, escucharla y me gustó. Creo que nos ayuda a entender un poco más la dimensidad o el tiempo que tenemos en este mundo de vida y la eternidad, comparándolo con todo lo que viviremos eternamente y para siempre. Yo te animo que te imagines en este momento, si quieres cerrar tus ojos o imaginarte, que estamos en la playa, que estamos ahí en el mar, a la orilla del mar, y que caminamos al mar. Yo te diría que agarres con tu puño, que agarres un puñado de agua, que tomes, ¿verdad? Caminamos al mar descalzos, sentíamos, ¿verdad?, con nuestros pies la arena, llegamos a la orilla y tomamos un poco de agua en nuestra mano o en nuestras manos. ¿Qué pasa con el agua? El agua la tomamos con nuestra mano, cerramos nuestro puño y el agua automáticamente se nos va de las manos. Se sale. Así como esa agua en nuestras manos que se nos va de las manos, así se nos está yendo la vida y así se nos va la vida en un abrir y cerrar de ojos. Esa agua que tomamos con nuestras manos es nuestra vida. Y la eternidad son todos los océanos juntos, todo el mar y todos los océanos juntos. Nuestra vida es una pequeña gotita de agua y la eternidad son todos los mares unidos y mucho más que eso, ¿verdad? Tal vez podamos entender un poquito qué es nuestra vida y qué es la eternidad. Nuestra vida solamente es una gota de agua en toda la inmensidad de los mares. Pero entonces, ¿por qué no pensamos en la eternidad? No pensamos en la vida después de la muerte. Si nuestra vida es tan pequeña, es tan cortita, es tan efímera, es como una hierba que se seca, es como neblina, ¿por qué no pensamos en las cosas importantes de la vida? ¿Por qué se nos va la vida sin pensar en la eternidad y en nuestra alma? Le damos muy poca importancia a las cosas de Dios. Le damos muy poca importancia a nuestra eternidad, pero tenemos que darnos cuenta, yo creo que a veces somos sensibles, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando muere una persona, mejor es estar en casa de luto que en una fiesta o en un banquete, porque en ese momento nos damos cuenta y nos sensibilizamos que ahí estaremos nosotros también un día. Pensamos muy poco, ¿verdad? Porque estamos corriendo y vivimos nuestra vida muy apurados, pero en ese momento sí pensamos y recordamos. Porque en ese momento pensamos todos, ese es el fin del hombre, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo quedará allí, pero nuestra alma partirá para estar en un lugar por siempre. Para estar con Dios por siempre o estar separada de Dios por siempre. En Génesis 35 vemos que cuando muere Raquel, dice versículo 17, cuando estaba dando labor de parto, dice Génesis 35, 17, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benónima, su padre, perdón. La llamo hoy aquí, el púlpito. Dice, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Más que nada quería aquí que viéramos lo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos un cuerpo, pero también tenemos un alma. Aquí nos muestra la palabra de Dios, y aconteció que al salirse del alma, pues murió. El alma fue, ¿verdad?, un lugar para estar con Dios o separado eternamente de Dios. Al morir nuestra alma, ya no estará, ¿verdad?, con nosotros en nuestro cuerpo. Y como dijo alguna vez un creyente, C.S. Lewis, dijo, no tenemos un alma. No tenemos un alma, sino que somos un alma que tiene un cuerpo físico de manera temporal. No es que tengamos un alma, sino tú y yo somos un alma, ¿verdad? Que tenemos este cuerpo por un tiempo. Alguien dijo alguna vez también que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y es una gran verdad. Esa es una gran verdad y tenemos que recordarlo. Conforme vamos creciendo, vamos teniendo más nociones con respecto de la muerte. Yo recuerdo cuando era niño, a lo mejor me tocó ir alguna vez a algún funeral, y a lo mejor como niño andaba por ahí corriendo, como hoy en día muchos niños también están. No tenía noción de esas cosas. Pero conforme va uno creciendo, vas entendiendo y te vas dando cuenta de las personas, ¿verdad? Es muy triste despedir a alguien que amamos. Es muy triste despedir a una persona que queremos, a un ser querido. Pero muchas veces cuando niños no entendemos la muerte y poco a poco lo vamos entendiendo y nos damos cuenta que la persona al morir deja su cuerpo, pero su esencia y su aliento de vida ya no está allí. Ya no está allí con él. Vemos su cuerpo, pero ya no hay vida. Vemos su cuerpo, pero su alma ya no está. Esta se ha separado para vivir eternamente con Dios o separada de Dios. Solo hay dos alternativas. Nuestra alma estará siempre con Dios o nuestra alma estará eternamente separada de Dios. Solo hay dos alternativas, solo hay dos destinos para nuestra alma. Ya no hay vuelta atrás y no hay una segunda oportunidad. Te invito a que leamos juntos Juan 3:36. Juan 3:36. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no, la ira de Dios está sobre él. Eso es una realidad. Y no sé si te haya tocado escuchar cuando a veces hablamos de la vida después de la muerte o se habla del infierno. Las personas lo ven como un juego. No, pues yo creo que en el infierno pues va a estar todo bien suave, bien divertido. Va a ser como una fiesta continua. Ahí van a estar mis amigos. Ahí vamos a vivir la vida. Y va a ser todo muy padre, muy bonito. Pero no. Estar separado de Dios no es ningún chiste ni nada gracioso. Estar separado de Dios es la sensación más terrible que puede existir. Estar separado de Dios, estar separado de la luz, estar separado de la fuente de vida. Estar separado de Dios es vivir en tinieblas, es vivir en la oscuridad, es estar separado de toda bondad y de toda gracia. Estar separado de Dios es una desgracia y una gran tragedia porque la ira de Dios estará sobre nosotros. El infierno es algo real. Y nuestra alma puede ir a ese lugar. Dice Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solamente hay o el castigo eterno o la vida eterna. Aquí la pregunta es, ¿en dónde quieres que esté tu alma? ¿En dónde quieres que tu alma pase la eternidad? Tenemos que darnos cuenta que hoy ese es el destino de nuestra alma. Tú y yo hoy vamos caminando derechito al infierno, sin darnos cuenta, sin saberlo. Pero tenemos que saber que hoy, si no hemos confiado en Cristo, ese es el destino de nuestra alma, el castigo eterno. El infierno es esa muerte infinita y eterna que nos hemos ganado tú y yo por nuestro pecado. Pero Dios, dice la palabra de Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Tomó forma humana y vivió una vida santa y sin pecado. Jesucristo, Él sí fue santo. Él sí vivió una vida sin pecado. Él sí merece el cielo. Él no merece el infierno. Pero tú y yo sí merecemos el infierno. Tú y yo hemos pecado una y otra vez y pecamos todos los días de nuestra vida. Nuestro corazón está sucio. Nuestro corazón está lleno de homicidios, de envidias, de lujuria, de avaricia, de desamor y de falta de afecto fraternal. Para Dios el pecar involucra tan solo un pensamiento. Si nuestro pensamiento, nosotros hemos codiciado, ¿verdad? Volteamos a ver a un hombre o una mujer codiciamos en nuestro corazón y hemos cometido adulterio, si nos enojamos contra otra persona en nuestro corazón, delante de Dios hemos cometido homicidio. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, y no hay alguien que haga lo bueno, ni siquiera uno. Salmo 14:3 dice, todos se desviaron. Todos. A una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y como sociedad hoy lo vemos. Nuestra sociedad, siempre escucho decir, y tal vez tú también lo hayas escuchado, híjole, es que cada día están peor las cosas. De generación en generación escuchamos ese término. Cada día todo está peor. Nos hemos acostumbrado hoy en día a tanta maldad, tantas cosas que vemos en nuestra vida, pero no es lo normal. Platicando con unos amigos, hace unos días platicábamos cómo el arco iris, un símbolo que Dios nos dejó como pacto entre Él y nosotros y su pueblo y la tierra, un pacto eterno que Él hizo, ese precioso arco en el cielo, ya no se usa, ¿verdad? Por lo cual Dios nos lo dejó como una promesa. Hoy ese arco iris representa una ideología de género que es distinta y contraria a lo que Dios nos enseña y Dios promueve. Cada día vemos más perversiones, más atrocidades, más maldad. Como dice Romanos, que como hombres estamos llenos de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, que somos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural y sin misericordia. Ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón del mundo actualmente. Porque la sociedad y el hombre no piensa en Dios. Tú y yo también no pensamos muchas veces en Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quiere gloria propia. El hombre quiere tener las cosas por él, lograr las cosas por él mismo. Recuerdo que hace tiempo un empresario me decía, es que yo logré todas las cosas, yo he logrado todo este éxito en mi empresa. Yo le decía, sí, pero Dios te dio la capacidad, te dio los dones, los talentos, la inteligencia, la vida para que estés aquí. Y él me decía, no, yo fui el que me sacrifiqué, yo es el que he hecho todas las cosas, el que he logrado todo esto, el que no tuve nada, yo he logrado todo. No fue Dios, ¿dónde estaba Dios? Yo lo hice yo mismo. Y así de necios somos nosotros también, queriéndole quitar la gloria a Dios. Pero bueno, esta noche tal vez tú pienses, bueno, yo no soy, ¿verdad?, como ese empresario o como esas personas que no dan crédito a Dios. Yo sí, a lo mejor de niño me enseñaron un poco pues de la existencia de Dios. Me enseñaron un poco, pues me considero una persona, pues si no buena, no me considero una persona mala. No me considero una persona que haga cosas malas. Trato de ayudar al prójimo. Trato de cumplir con las tradiciones que ha sido enseñado en mi familia. Tal vez me digas, bueno, también trato de ser una buena persona. Trato de no ser mal a nadie. Trato en la medida de lo posible ayudar al prójimo o dar alguna limosna. ¿Por qué Dios, verdad, me castigaría? ¿Por qué Dios haría que yo pierda mi alma eternamente? Si esa es tu condición o tu situación, te animo que en esta noche pienses y reflexiones lo que dice la palabra de Dios. Que no son nuestra familia, ni nuestros amigos, ni nuestras obras, ni el ayudar al prójimo, ni las tradiciones, ni la religiosidad, ni lo que te hayan enseñado tal vez de niño, lo que puede salvarte y lo que puede salvar tu alma en el día final. O tal vez pienses, bueno, yo no soy tan malo, tal vez Dios me perdonará. O tal vez pienses, bueno, a mí no me toca resolver eso, se lo dejo a Diosito. O tal vez digas, bueno, yo tengo confianza en mis tradiciones o en mi religión. O tal vez tu conciencia te diga la realidad, que tú y yo merecemos el infierno porque hemos pecado contra Dios. Pero bueno, ¿cómo podemos librar nuestra alma para que no se pierda? ¿Qué podemos hacer? Esa es nuestra tercera idea. Nada más importante que nuestra alma, porque no hay recompensa que el hombre pueda dar. Dice el versículo 26, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? La realidad es que no hay una recompensa que tú y yo podamos dar, porque la recompensa ya la pagó Cristo. Él ya pagó el precio. Cristo pagó un precio muy alto. Él derramó su sangre, su preciosa sangre, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Lo único que tú y yo podemos hacer para que nuestra alma no se pierda eternamente es pedirle al Señor que Él nos salve. Venir a Él en arrepentimiento y fe. Venir a Él y reconocer que tú y yo somos pecadores. Reconocer que hemos pecado y estamos separados y destituidos de la gloria de Dios por siempre. Yo quisiera, te invito a que reflexionemos juntos. ¿Cómo un Dios santo? ¿Cómo un Dios santo puede relacionarse con personas y criaturas tan insignificantes como nosotros? Dice Daniel 4:35 que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Tal vez tú y yo nos creamos mucho y nos sintamos que somos la gran cosa, pero dice la palabra de Dios que todos los habitantes de la tierra son como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios, ¿qué haces? No hagas esto, no hagas aquello. O el Salmo 8 nos dice, versículo 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Simplemente minimizamos tú y yo a Dios. Minimizamos a Dios y decimos, no, pues Dios es mi amigo, es mi cuate. Yo creo que Él me va a perdonar el día final. Yo creo que, pues si yo le digo, pues Él me perdonará, es un viejito bonachón, ¿verdad? Así lo caricaturizan a veces como un Santo Claus, que yo le pido y él hace lo que yo quiera. No, Dios es Dios y Dios se sienta en el trono del universo. Dice Lamentaciones 5:19, mas tú, Jehová, permanecerás por siempre, tu trono de generación en generación. Dios reina, Dios dirige. Dios decide todas las cosas. Él se sienta en el trono del universo. Nosotros somos ni siquiera un puntito insignificante en toda la majestuosidad y la gloria de nuestro Dios. Él, al contrario, Él en su voluntad nos ha dado vida. Él nos da la oportunidad de estar vivos hasta el día de hoy. Él sabe cuánto tiempo más nos queda de vida. Él sabe cuánto tiempo más vamos a vivir. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. No podemos pensar que Dios nos va a aplaudir o que nos va a aceptar por las cosas que hemos hecho. El hombre piensa, ¿verdad?, que él tiene que ganarse las cosas, que lograr la simpatía, el reconocimiento de Dios, pero no. La salvación de nuestra alma no es así. Si la salvación de nuestra alma fuera por lo que nosotros hacemos, ¿quién podría mantenerse en pie? ¿Quién podría estar delante de Dios y decir, sí, yo merezco el cielo y no merezco el infierno? Apocalipsis 6:17 nos dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Nosotros nos consideramos buenos en nuestra propia opinión y ante los ojos de los hombres podemos aparentar muchas cosas. Pero la realidad es que cuando estamos solos, en nuestra conciencia, tú y yo sabemos todas las cosas que hacemos. Tú y yo conocemos nuestros pensamientos, todas las cosas que vemos, todo lo que pensamos, todas nuestras cosas íntimas, todos nuestros secretos, todas las cosas que no queremos que nadie conozca, que nadie se entere, todas las cosas que guardamos en nuestro propio teléfono, que no queremos que nadie vea, que no queremos compartir con nadie. Nuestra conciencia nos dice que somos culpables. Y la realidad es que si Dios hoy nos mandara a todos en el infierno, sería la decisión más justa y Él sería el Dios más justo del universo. Es por ello que nosotros debemos acercarnos a Él y pedirle perdón. Pedirle perdón y pedirle misericordia. Clamar a Él y decirle: Señor, no me pagues conforme a mis obras. No me pagues, Señor, conforme a lo que yo he hecho. Porque si lo haces, Señor, yo no tengo escapatoria, yo no tengo excusa, yo no tengo nada que valga delante de ti. Todo lo he hecho mal, Señor, he pecado y hoy entiendo que tú odias el pecado. Si tan solo entendiéramos eso, hermanos míos, que Dios aborrece el pecado, es algo que Él odia, porque Él es santo y ese es su atributo más real y sublime. Isaías 6:3 nos dice: Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo en su esencia, Dios es santo en su totalidad, Dios es santo en todo su ser. Y si hoy nos acercamos a Él, hagámoslo con humildad, con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido, con un corazón que desea ser perdonado, con un corazón que desea y que reconoce su incapacidad. Todo lo que tú y yo hacemos, todas nuestras buenas obras, dice la palabra de Dios, que son como un trapo sucio, como cuando queremos limpiar la mesa y nos damos cuenta que el trapo está sucio y huele mal, rápido lo quitamos y lo lavamos, porque no sirve para nada. De igual manera, la palabra de Dios nos dice que nuestras obras son como un trapo sucio, como trapos de inmundicia. No sirve para nada. Lo único que sirve es saber que Cristo murió por nosotros, dice 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Así que, hermanos míos, amigo mío, te invito en esta tarde, te invito en esta noche a que nos acercáramos a Dios y nos arrepintamos y volvamos a Él y le digamos: Señor, perdóname, perdóname porque he pecado, porque he fallado, porque te he desobedecido y he cometido pecados todos los días de mi vida. Desde que nací hasta el día de hoy, he pecado, Señor, y hoy entiendo que no hay nada que yo pueda hacer para salvar mi alma, porque tú, Señor, es el que has hecho todas las cosas. Hoy quiero animarte, amigo mío, porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés que mientras estamos vivos hay esperanza. Eclesiastés 9:4 nos dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza en Cristo. Tú y yo no sabemos cuándo vamos a morir. Tú y yo no sabemos cuántos días más nos queden de vida. Pero hoy, dice la palabra de Dios, que puede ser el día de salvación. Hoy, aquí y ahora, es el día de salvación. Quisiera terminar con tres aplicaciones sencillas, prácticas para nosotros. Amigo mío, si hoy tú no estás seguro de cuál es el destino de tu alma, si hoy no sabes qué pasará con tu alma al morir o dónde pasará tu alma a la eternidad, no lo pienses más. Hoy has escuchado que nada es más valioso que tu alma, que todas las cosas de este mundo pasarán, que tú y yo vamos a pasar. Pero también hoy has escuchado que únicamente puedes tener vida eterna confiando en el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Lo único que importa es que entiendas eso y que puedas arrepentirte antes de que sea demasiado tarde. Dice Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Hoy tu alma puede ser salvada únicamente por medio de que tú te arrepientas y vengas al Señor. Tal vez tú dices: bueno, no entiendo bien estas cosas, ¿qué puedo hacer? Clama al Señor y pídele a Él: Señor, yo no entiendo estas cosas, pero sé que he pecado, enséñame, ayúdame a entender, ayuda a mi incredulidad, Ayúdame a confiar, Señor. Yo no sé cuántos días más tenga de vida, pero hoy es el día. Mientras esté vivo, Señor, hay esperanza. Y quiero tener esa esperanza en ti, porque hoy entiendo que no es en mis méritos, ni en mis capacidades, ni en mis fuerzas, sino es en tu obra y en lo que tú has hecho por nosotros. Número dos, si tú has creído hoy y has confiado en Cristo, si tú eres cristiano, no dejes que el mundo te engañe, no dejes que el mundo te robe tu tiempo, que te enrede, ¿verdad?, en todas las cosas. Piensa en las cosas de arriba, piensa en las cosas celestiales, que nada de este mundo te desvíe y que nada de este mundo tome el lugar que únicamente le corresponde a Cristo en tu corazón. Nosotros debemos vivir para honrar y glorificar a nuestro Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay un canto muy hermoso que dice, que me gusta mucho, que se llama La Ciudad de Dios, y que nos habla que hay un lugar que nuestra alma anhela. Nuestra alma anhela estar ahí. Un lugar donde no habrá más llanto, no habrá tristezas, no habrá dolor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el destino de nuestra alma. Recordemos eso, vivamos con gozo, con alegría, porque tenemos un destino hoy y una seguridad de dónde vivirá nuestra alma. Y dice este canto al final, porque la muerte es solo una memoria. La muerte es solo una memoria, un recuerdo de la redención que tenemos en Cristo. Y número tres, hermano mío, si hoy tú has confiado en Cristo, conoces de su salvación, sabes cuál es el destino de tu alma, comparte también a otros estas noticias del Evangelio, que solamente en Cristo hay salvación. Nosotros no sabemos quiénes responderán al llamado de Dios. Nosotros no sabemos a quiénes Dios ha preparado de antemano. No sabemos a quiénes vendrán a vida eterna y quiénes vendrán a sus pies. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha llamado a su servicio y a realizar esta gran labor que Él nos encomendó hasta que Él regrese. Dice Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ya para terminar, pues hoy hemos meditado acerca de que nada es más importante que nuestra alma. En primer lugar, porque todas las cosas pasan. En segundo lugar, porque nuestra alma vivirá eternamente y para siempre. Y en tercer lugar, no hay una recompensa que tú y yo podamos dar, porque la recompensa ya la dio nuestro Dios enviando a su Hijo Jesucristo a derramar su preciosa sangre por nosotros. Démosle la importancia a nuestra alma. Démosle la importancia también a las almas de las personas que amamos, de las personas que tenemos cerca y a nuestro alrededor. Démosle la importancia y amemos a esas personas también, compartiendo el tesoro más grande que tú y yo tenemos, que es Cristo, con ellos, para que ellos también, en la voluntad y en la misericordia de Dios, puedan también salvar su alma. Que el Señor les bendiga.
Gracias, hermano. Vamos a despedirnos cantando el último himno, una estrofa nada más. El último himno, 472. 472. La que sea es el testimonio de su alma. Tengo paz con mi Dios. 272, nada más la primera estrofa de este himno. Oh, bendición final es de 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.